Aquí seguimos en el 107.0 en Libertad Constituyente en esta mañana de 2 de junio y saludamos ya a nuestro corresponsal desde Inglaterra, don Jesús Murciego. Muy buenos días y muy bienvenido, don Jesús.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis?
Buenos días, Jesús. Muy bien, estupendamente. ¿Qué tal por allí, por el Reino Unido?
Pues muy bien. Por aquí estamos en víspera de un enorme puente. Lunes y martes va a ser festivo por primera vez en muchos años. Creo que es desde los 90 o así que no había un puente tan grande en este país y el motivo es la celebración del 60 aniversario de la coronación de la reina Isabel II en 1952.
El jubileo, pues la verdad es que nos gustaría aquí en España poder decir lo mismo, no porque estemos a la espera de un puente, sino porque estamos muy bien. La verdad es que por lo menos parece que mirando nuestras finanzas muy bien. No estamos, pero ¿qué se cuenta de esto en Inglaterra? Por cierto, les informo a nuestros oyentes que sigue con nosotros don José Juan Martínez Navarro. Muy buenas.
Morning.
Good morning.
Sí, que interviene en este informativo regional don José Juan Martínez Navarro desde Vélez Rubio, lugar importante en Europa, desde luego, no cabe duda. Al menos por la presencia, no es broma, sino por la presencia de una persona tan distinguida como él, que hoy nos va a ayudar también en este informativo internacional como invitado del día, puesto que como es tan difícil conseguir que participe por sus múltiples ocupaciones, el día como que participa le incluimos, incluso le ponemos entre los corresponsales internacionales. Así que adelante, Jesús y José Juan.
Pues nada, don Jesús, ¿qué se cuenta de España allí en la
City? Pues normalmente las noticias suelen venir de Inglaterra a España. Esta semana han venido noticias de España sin parar. Todos los días desde el lunes, cuando nos desayunamos con la, o abrimos los mercados con la intervención multimillonaria de Bankia, con el agujero negro que hay en la banca española, que es tremendo, que son cifras mareantes, que necesitan unos fondos de miles y miles de millones, que cada vez que hablan del tema bajan la bolsa, bajan las acciones. Es el tema de conversación de los principales diarios económicos de Inglaterra y de Estados Unidos y es una preocupación muy muy seria.
Decía usted que no solo preocupa Bankia, sino el estado general de la banca española.
Sí, porque es que es un tema de confianza. Y que actualmente la confianza en el sistema bancario español es cero.
En efecto.
Entonces, Sí, dime.
Sí, no, que también, que a pesar de la frivolidad con la que a veces parece que se juzgan las cosas españolas de Inglaterra debido a su sentido del humor, pero en realidad sí que les preocupa muy seriamente, ¿no? Y el humor inglés en este caso no es más que un instrumento de crítica hacia los responsables de la situación política y económica en España. ¿No es así, Jesús?
Claro, aquí no hay un interés en que España se arruine, sino al contrario. Ellos han beneficiado muchísimo de la bonanza económica de los últimos 10 años. Ellos tienen muchísimas propiedades en España. Hay mucha ligazón entre las empresas españolas y las empresas británicas. Por ejemplo, aquí el Santander es de los bancos más fuertes. British Airways se ha fusionado con Iberia. Y de la sociedad formada, Bankia tenía un 19%, una participación enorme. Entonces, hasta British Airways está sufriendo por culpa de Bankia y también Telefónica tiene una filial aquí, que es O2, que ha perdido muchísimos socios, muchísimos abonados, y como Santander, que también los ha perdido, porque hay miedo a todo lo que suena a España, porque sobre todo, porque Bankia tiene un agujero que empezó siendo 3 y acabaron en 23.000 millones. ¿Y qué no tendrán los demás bancos? Si el Banco de España, la máxima autoridad regulatoria, ha dejado pasar ese agujero, ¿cuántos más no habrá dejado pasar?
Y además que cuanto más se sabe del asunto de Bankia, más escándalo y más desconfianza se produce fuera, ¿no? Porque lo de Bankia es de traca, podemos decirlo, de opereta, ¿no? Es que es algo verdaderamente,
claro,
es el producto de una infamia continuada, ¿no? No solamente de una mala gestión, porque si fuera mala gestión,
claro, es que lo que tú dices no es un caso puntual, es la piedra de toque, es la punta del iceberg.
Claro, En efecto, en efecto. José Juan, ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí.
¿Estás en Vélez Rubio?
Sí.
Pues desde Vélez, ¿haz algún...?
No, nada, men. Cuando ha dicho don Jesús lo de la cuestión del miedo, digo, hay que ver que es capaz que esta situación desastrosa está causando más miedo ahora en el Reino Unido que cuando iba el duque de Medina Sidonia al frente de la Invencible, ¿no?, en el siglo XVI, para allá, para la isla. No, y me llama mucho la atención eso, las repercusiones económicas. No sabía la cuestión de la participación de Bankia en British Airways y demás. Me ha llamado muchísimo la atención.
Claro, que esto verdaderamente lo que estamos existiendo ahora es un naufragio de España también, ¿no? Pero por la asociación o la relación entre estas empresas, también parte del naufragio puede tocar a la economía británica, ¿no, Jesús?
Claro, el mayor aeropuerto de Inglaterra, el Heathrow, en Londres, está gestionado por Ferrovial, y también existen serias dudas. Entonces los medios de comunicación se cierran con la gestión de ese aeropuerto porque lo hace una empresa española. Las empresas españolas han perdido toda la credibilidad que se habían ganado tan duramente en los años anteriores.
Sí, es que ya casi detrás de cada gran empresa española hay un escándalo político, ¿no? Claro.
Bueno, claro, es que, y con razón, pero es que además tienen razón en no confiar porque nosotros sabemos que en España la oligarquía financiera y la oligarquía política se dan la mano y toda grande pues tiene detrás políticos y demás chanchullos.
Claro, porque es verdad que aunque la confianza es un gran valor, yo creo en la confianza, en el como valor, pero claro, la confianza hay que depositarla en buenas manos, en gente digna de confianza. Entonces, claro, cuando los que no son dignos de confianza, como el gobierno español y los gobiernos anteriores, los autonómicos, las grandes empresas de la oligarquía no merecen confianza, lo que no pueden es pedirla, ¿no? La confianza hay que ganársela con los hechos, claro, con las buenas acciones.
Sí, no se puede pedir, no puedes pedir que confíen en ti, tienes que dar motivos de confianza, y los motivos que dan son motivos de desconfianza, pero clarísimo, es que no es una duda de si puede ser o no, es que se sabe que siendo Bankia o siendo un banco español va a haber algo por detrás, sí o sí.
Bueno, pues yo no sé si los españoles tienen el corazón para más sorpresas vista la prima de riesgo, pero aquí tenemos una sorpresa más, y es que recibimos a un nuevo corresponsal. En este caso es don José Crespo. Muy buenos días y muy bienvenido de nuevo a Libertad Constituyente.
Muy buenos días, hoy sábado, Juan Ignacio, y gracias.
José, muchísimas, nos encanta recibirte de nuevo, muchísimas gracias.
Hola, José María.
Sí, has acudido a nuestra llamada, hacía tiempo que no... contábamos contigo, y eso fue una culpa nuestra y fue una pérdida lamentable para nuestro informativo que no estuvieras, pero bienvenido de nuevo y adelante.
No, bueno, pues nada, yo encantado de participar, todo lo que sea contribuir a lo que es este putrido régimen, a poner en evidencia desde fuera también la falsedad y la mentira de este régimen. Yo encantado con esto, ningún problema.
Sí, pues a
bueno,
eso.
Bueno, pues gracias. Las noticias.
Sí, a eso dedicamos, seguimos dedicando nosotros este programa.
Sí, pues no, por las noticias desde Alemania, desde Austria, de donde estoy ahora, pues no sé qué contaros, son bastante preocupantes hacia España, hacia el manejo que está haciendo el actual gobierno del PP, como antes del PSOE, por supuesto. Una de las noticias que aquí acapara toda la atención ahora mismo y que causa gran preocupación es el tema de la fuga de capitales, de esos 100.000 millones de euros que se han fugado en los últimos tres meses. Concretamente, aquí los noticiarios han hecho eco de que solamente en marzo de España escaparon 66 millardos de euros, ¿no? Lo que es una auténtica bestialidad. Estamos hablando en total de un 10% del PIB, del antiguo PIB de España, que se ha fugado en unos pocos meses. O sea, esto ya os da una idea de la alarma que ha despertado la situación de España, tanto en Alemania, bueno, en Centro Europa, en general.
Sí, tenemos por aquí un gráfico que nos dice que ha salido lo mismo en estos tres primeros meses de 2012 que en todo 2011, que salieron 97.765. Vamos ya en solo tres meses, como digo, 97.090.
Uh-huh. En 2011 tengo entendido que incluso hubo una cantidad, o sea, que si sumas las dos, la que ha salido y la que ha entrado, daba una cantidad neta positiva. mientras que en 2011 pues esto se ha derrumbado completamente.
Sí.
Entonces, pues bueno, aquí hace eco un poco de las, en fin, de las súplicas de Guindos, del ministro de Guindos aquí en Alemania, para que Europa pues ayude de manera inmediata solo a través de una unión bancaria, una unión fiscal, de, bueno, más que una unión fiscal, de que el del fondo de rescate este, que va a entrar ahora ya en junio en acción, pues directamente rescate a los bancos españoles, que recordemos el agujero estimado que se calcula por aquí, creo que en España también coincide esa cifra, el agujero, como digo, bancario que hay en España sería entre 300 y 400 mil millones de euros, que es lo que habría que rellenar ahí. Entonces, evidentemente, solo Europa no va a ser capaz, con lo cual, pues bueno, ya hay ahí una discusión a tres bandas, por supuesto, entre Estados Unidos, entre el Fondo Monetario Internacional y Alemania, a través, bueno, lo que sería el Banco Central Europeo. Esto es lo que están discutiendo ahora, lo que se está discutiendo ahora, implementando alguna medida rápida para, en fin, parar un poco, parar, cortar de raíz esa prima de riesgo que está ahora mismo, como sabéis, en los casi 540 puntos, y a ese nivel, pues obviamente España está prácticamente para ser intervenida, ¿no?
Pues don Jesús Murciego, se habla en los mismos términos prácticamente que en Inglaterra, ¿verdad?
Sí, hoy la portada en el Financial Times, la fuga de capitales, que es algo tremendo, es algo que pone los pelos de punta y se da pues, España casi por perdida.
¿Y se sabe qué parte del capital retirado lo ha sido desde el Reino Unido? ¿Ese tipo de cifras se conocen?
Pues no lo sé, porque las cifras que venían eran del Banco de España directamente.
Ya. Sí, pero claro, se habla de fuga de capitales extranjeros. Se habla en parte de venida de algún capital español de fuera por la falta de liquidez que se ha producido aquí en las empresas, pero yo no he escuchado por países o quiénes son de nuestros principales inversores extranjeros, quiénes son los que más se han llevado, o si todos se habrán llevado por igual. Eso no lo conozco. Pepe, don José Crespo, ¿tienes alguna información?
Sí, las cifras que se manejan aquí son las del Bundesbank, ¿no? Las estadísticas del Bundesbank. Sí. Y desde el año 2008 se viene detectando una fuga de capitales, concretamente de España. O sea, los depósitos que se están cerrando en España se están abriendo en Alemania. De hecho, Alemania, que tenía problemas con sus bancos, debido a que también sufrió, como sabéis, el tema de las subprimes estas de Estados Unidos, pues ahora mismo, gracias a esta fuga de capitales de los países del sur y ahora de España hacia sus bancos, hombre, pues está bastante bien, ¿no? O sea, los bancos ahora nadan en liquidez, se prestan las empresas. O sea, en Alemania ahora, como sabéis, pues hay un nivel de exportaciones récord, las empresas están recibiendo crédito, los bancos están saneados, gracias, pues, evidentemente, a esta fuga de capitales que está escapando del sur hacia Alemania y hacia otros países del norte, como Suecia, como Noruega. O sea, se están beneficiando todos esos países del norte, ¿no? Y esto, como digo, viene ocurriendo desde el año 2008, que os acordaréis que en esa época un zapatero bastante seguro decía que no había crisis, que quien pensase lo contrario era un traidor al país. Bueno, pues desde esa época el Bundesbank estaba constatando una fuga de capitales de España hacia Alemania. Y bueno, la cosa, claro, se ha ido incrementando en los sucesivos años y ahora se ha disparado. O sea, con lo cual, a la pregunta que se hacen por ahí de que si en España es posible un corralito, el problema es que ya no está quedando dinero en los bancos españoles siquiera para hacer un corralito, porque cuando lo vayan a hacer son los depósitos fugados, ¿no?
Sí, sí. Y desde Vélez Rubio, José Juan Martín Navarro, por ser una zona turística, por esa región de Almería, ¿hay algún tipo de... ¿puedes aportar algún detalle sobre la fuga de capitales y el...
Pues, claro, pues como el reflejo de lo que verdaderamente está pasando. Lo que sí quisiera apuntar, y de lo que dicen don José y don Jesús, pues yo lo que sí me reafirmo en una opinión, ¿no?, que vengo pensando de un tiempo a esta parte, es que Rajoy ha cometido un craso error, ¿no?, al pensar y al actuar como si a Merkel, a la Siri, ¿no?, a Wall Street y a los mercados se les pudiese tratar lo mismo que a los electores españoles, ¿no?, con tontadas, frasecitas, parcheos, y no ha estado a la altura, ¿no? Se está viendo. Y la falta de previsión, no solo ya de, también se apuntaba antes, ¿no?, por don José, de Rodríguez Zapatero en la etapa anterior, pues a mí me parece que tampoco traía hecho los deberes el señor Rajoy, porque también tenía que haber venido más preparado a asumir las funciones del gobierno. Ya digo que eso, que en el ámbito internacional, eso, Alemania, Londres en Wall Street, que no puede dar el mismo tratamiento el señor presidente del gobierno, contándonos sus cosas, que a los electores españoles, porque las cosas son muy distintas.
En efecto, así es. Jesús, ¿tenías alguna otra cosa interesante para traer desde el Reino Unido?
Sí, bueno, continuando un poco y cambiando de tema, dejando ya un poco la crisis de lado, pues quería comentaros que este puente que celebramos, el jubileo de la reina, pues hay muchas celebraciones por todo el Reino Unido. Se ven banderas, motivos patrióticos en las calles. El sábado y el lunes va a haber desfiles por el río Támesis de barcas, donde va a estar la reina desfilando. Se va a aglutinar una multitud enorme de personas. Y bueno, también a los hay que han optado para salir de la ciudad y viajar, y aprovechar este puente largo, que aquí no suele haber puentes más de 2 días festivos. Es algo rarísimo.
A esa cita faltará nuestra reina, ¿no? Que se parece que inicialmente iba a ir, ¿no?
Sí, inicialmente aceptó y luego mandó una nota haciéndole un plante muy muy elegante, pero un plante en toda regla, a la reina de Inglaterra, debido al conflicto que existe con Gibraltar, del que la prensa británica apenas habla y apenas da bola.
Aunque había un comentario por ahí que resultó curioso, diciendo que la reina de España esnoveaba o pretendía esnovear a la reina de Inglaterra. Y atendiéndonos, sí, al significado de la palabra snob, que quiere decir sin nobilitate, sin nobleza, verdaderamente la respuesta, bien que sutil, ha sido bien dura, ¿no?
Sí, ha sido muy dura y así ha sido reflejada en la prensa. Ha sido lo que más ha reflejado de Gibraltar es el plante que le hizo la reina Sofía, que no lo entienden. También aquí parece que sobredimensionan los términos y bueno, pues no llegó a más. Pero lo que quería comentaros es que la reina actualmente goza de una popularidad enorme. Tuvo una época muy mala, pues cuando rivalizaba en popularidad con la princesa Diana, que falleció, como recordaréis, en 97. Y fue cuando el fallecimiento de la princesa Diana fue uno de los momentos de peor popularidad de la reina. Tanto es así que se hablaba de abdicación en su hijo, Carlos, o incluso abdicación en su nieto, Guillermo, que se casó recientemente con Kate Middleton, pero debido a que era demasiado joven, pues se descartó también la opción del nieto y se mantuvo la reina. Tuvo incluso que salir al balcón a dar explicaciones de cuando la muerte de la reina, de su actitud tan fría, y ahora pues parece que ha aprendido la lección y la gente la quiere mucho. Está liderando las cuotas de popularidad, es como una figura entrañable para todas las familias, pero aún así la monarquía sigue siendo controvertida, porque en este país, ahí en Escocia, hay impulso nacionalista, impulso separatista, y la monarquía pues no es un freno, no se ve que frene ese impulso separatista, poco como en España.
Es cierto. José, ¿cómo desde Alemania, cómo se observa, por un lado, este acontecimiento en el Reino Unido, este aniversario de la coronación de la reina? ¿Cómo se observa también el asunto de Gibraltar y los asuntos españoles vistos de Inglaterra? ¿Hay algún comentario allí?
No, yo no he oído, no he oído ningún comentario por aquí, claro, son una república y tal cosa de los reyes y tal los tienen ya superado, no tienen ninguna atracción, a no ser en la prensa rosa y eso, pero no, políticamente no ha causado ninguna noticia que yo, relevante, ¿no?
Allí me imagino que bastante preocupación tienen con las finanzas, ¿no?, de la eurozona.
aquí la situación yo la veo bastante bien, ¿no? Como sabéis, hay poco paro, hay un 4% de desempleo, las exportaciones van bastante bien, Incluso, bueno, la cosa aquí, pues, incluso hay políticos del Partido Socialista Alemán, que es el que se supone que en coalición con los verdes y con los Die Linke, no serán los próximos que gobernarán el Bundestag. Y entonces, pues bueno, pues como digo, este socialista se llama Tilo Sarrazin, y polémico aquí en Alemania, y sacó un libro ahora recientemente que se titula Europa no necesita el euro. Y ahí pues se hace eco pues de este boom de las exportaciones alemanas, porque Alemania se está desacoplando perfectamente de la zona euro, está dirigiendo sus exportaciones principalmente hacia los países asiáticos, hacia China, está aumentando sus importaciones de, recordemos que Alemania, el 70% de sus exportaciones hace unos años estaban dirigidas hacia la propia Unión Europea, pero ahora un 40 y pico%, casi un 50%, o sea, ese porcentaje han aumentado un 15% más sus exportaciones hacia China, con lo cual esa tendencia va acelerada, se están desacoplando de la economía europea, con lo cual no, su economía, por decirlo así, ya no descansa en las importaciones de los países del sur, con lo cual este Tilo Sarrazin, que ha sido uno de los directores del Bundesbank, no ve ninguna razón por la que Alemania deba permanecer en el euro para financiar a unos países a los que ya cada vez exporta menos. Y esta es la situación que hay aquí. Efectivamente, a pesar de lo que tú comentas, Juan Ignacio, del lío económico europeo que hay, los alemanes, si se ven apretados un poco por esta situación, yo creo que no va a tener ninguna dificultad en abandonar el euro y en dedicarse pues a exportar, a que su economía pues se adapte a otras circunstancias distintas, ¿no?
En contra de la opinión aquí predominante hasta ahora mismo, ¿no?, en que decía que a Alemania le interesaba mantenerse en la zona euro debido a que su mercado principal era Europa. Eso se dice aquí todavía ayer y yo lo leo en la prensa estos días, pero eso parece ser que no es cierto, que no es así, ¿verdad? Muy interesante este detalle, José.
Está transformando la realidad. La realidad distinta.
Sí, claro, José Juan, es lo que tú decías, que las mentiras y las que nos cuentan aquí a los lectores españoles todos los días, ¿no?
Tampoco tenemos que olvidar la cuota de culpa de Alemania, en cualquier caso, que el invento este es suyo, esto de Europa. Bueno, pero claro. En fin, que en cualquier caso, claro, tendrán capacidad. Yo quería decir a la sazón de la cuestión de la no asistencia de la reina Sofía, que a mí me parece muy mal y muy errático, o sea, no sé qué aporta esta cuestión. Creo que es la actuación del ministro este, García Margallo, que no tiene un norte claro en esta cuestión. El hecho de impedir, hace poco leí un artículo del profesor del Oliva al respecto, de forzar a la reina en extremis a no asistir a la fiesta de cumpleaños. No entiendo eso que tiene que ver. Y esa actitud suya, ¿no?, en público incluso dijo que qué pasaría si los barcos armados españoles intentasen impedir que barcos británicos pescasen en aguas españolas. Claro, la respuesta además sería obvia, ¿no? Que la Armada Británica pararía a los pesqueros británicos y nos derrotarían sin ninguna dificultad. Pero en fin, ella, el colmo es impedir que la reina vaya a felicitar en persona a Isabel II y luego, a los pocos días, aparezcan fotos de David Cameron y el presidente del gobierno español pues saludándose cordialmente y dándose abrazos, con aclaración de que no habían hablado nada sobre Gibraltar, ¿no? Una cuestión, ya le digo, demasiado enmarañada, y que creo que tampoco en esta cuestión pues el gobierno tampoco está a la altura, por estas cosas que he dicho.
Sí, parece una cosa de consumo interno absolutamente, sí, por eso en efecto quizá la pregunta mía antes a don José Crespo de si en Alemania se habían hecho eco de esto. Claro, pues no se ha hecho ningún eco, porque en realidad no ha habido ninguna cosa. Esto no ha sido un asunto internacional, ni un conflicto, ni nada, sino ha sido un pequeño episodio casi de opereta para consumo interno, donde a lo mejor hasta el ministro pues ha dado el gustazo de impedir a la reina que viajara a Londres para compensar el tremendo despiste o error del mes anterior de un gobierno que no se entera y que no impide
que
el monarca vaya a Botswana.
Que tenga plan acerca de Gibraltar, que el gobierno español seguro que no lo tiene. Claro. Seguro que no lo tiene. ¿Usted se acuerda, José María, del ministro aquel del franquismo, Fernando Mariella? No, María Castilla.
Sí, claro.
Maíz, que se dedicaba, era catedrático de Derecho Internacional y se dedicaba tanto al asunto gibraltareño que luego le decían así en tono, no sé, más malévolo, o más benévolo, el ministro del Asunto Exterior, en lugar de Asunto Exterior, del Asunto
Exterior. En singular.
Sí, sí, sí. La verdad es que después de la crisis imperial de España a final del siglo XIX, de la pérdida de las colonias, el único asunto que le quedó a España internacional parece ser que era el de Gibraltar, ¿no?
Pues probablemente fuera por eso.
Aunque más bien es un asuntillo, puesto que ni siquiera interesa fuera de nuestras fronteras, ¿no? Qué pena de España, ¿verdad?
Don Jesús, quería preguntarle yo, ¿a qué atribuye usted, cuáles cree que son las razones para que la monarquía inglesa esté también considerada entre un amplio sector de la población? No sé a qué atribuye usted este fenómeno.
Pues yo lo atribuyo a la defensa aquí que tienen, al aprecio que tienen por la tradición, al respeto que les infunde y también al comportamiento ejemplar que tiene la corona en gran medida, en la mayoría de los aspectos. En otros, por supuesto, también tienen su corrupción, como el caso famoso del príncipe Andrés, hijo de la reina, y que fue la propia reina la que lo solventó, porque había un juego mucho más que unas comisiones y unas subvenciones y un poco de calderilla.
Porque también
la reina aquí es una figura muy grande, es una figura muy familiar, digamos. Es la mayoría de la gente es la única monarca que ha conocido. Es la viejecita que ves en los billetes y que parece muy adorable, aunque luego pues tendrá su carácter.
Sí, porque aquí en España parece que se ha conseguido, al menos durante un tiempo, hasta que finalmente cayó la máscara, a través de esa cercanía supuesta del rey, pero esa familia real británica en principio es, por lo menos aquí desde España, muchos la percibimos como más lejana al pueblo, ¿no? ¿O no es así? ¿O allí se la percibe como una entidad muy cercana, muy familiar, algo con que tiene mucho contacto?
Pues sí, que es más... Yo la veo mi percepción es que es más familiar, pero como tampoco aquí son tan cercanos, tampoco están todos los días los medios de comunicación haciendo la pelota, como era el caso de España. Tampoco era esa adoración que había en España con los reyes y los príncipes y los cuñados y los yernos. Entonces, pues... nunca ha habido tanto peloteo, entonces pues siempre así, la actitud de la prensa siempre es más crítica, entonces cuando cometen errores les da muchísima caña, pero cuando lo hacen bien, pues lo respetan mucho.
Yo en cualquier caso, digamos, mucha gente ha dicho que la figura de la reina no estaba sirviendo en el Reino Unido para frenar los impulsos separatistas. Me ha parecido decir al contrario, que aquí en España, no lo digo porque, claro, en mi opinión es justo la contraria, que no solo que no ha servido para nada la figura del rey para frenar los impulsos nacionalistas, sino que todo lo contrario, ¿no?
Sí, así se ha visto en el último a propósito de la última final de Copa, ¿no? Casi ya es un pretexto, ¿no?
No es que me ha parecido que ha dicho don Jesús eso, no sé si es que él tendrá esa sensación, no lo sé, pero ya digo que no sé la virtualidad que tiene la corona en Inglaterra para frente a esos impulsos nacionalistas, pero aquí en España no solo ninguna, sino que ha consentido la desintegración, ¿no?, de España.
Sí, igual que aquí. Yo creo que lo que quería resaltar es que la corona, en estos temas de que supuestamente defiende la unidad del país, la unidad de la nación, pues tanto aquí en Inglaterra, en el Reino Unido, como en España, se ve que no lo hace. No lo hace porque esa supuesta figura que une a todos los habitantes de un país, pues no es tal. Simplemente una figura decorativa que puede ser buena para ciertas cosas, pero la verdad, yo soy republicano y no me gusta la monarquía.
Es verdad, la monarquía la verdad es que carece de sentido en la actualidad, ¿no? En Inglaterra quizá el de su tradición a favor de la libertad, entendiendo por libertad del Parlamento, claro, de que a partir de la gloriosa revolución de 1688 el Parlamento pasó a ser el primer poder del Estado, por encima de la monarquía, y la monarquía se adaptó a eso y respetó esa libertad de los ingleses, que era la libertad de los diputados de distrito, la libertad de los representantes que iban luego al Parlamento. Pero claro, en España es que como claro, la monarquía siempre ha estado unida a formas no solo no democráticas, sino liberticidas de gobierno, ¿no? Por eso, claro, si en Inglaterra y como la monarquía carece del prestigio necesario para puntuar un régimen que se basa en el Parlamento, se basa en España, es que verdaderamente la monarquía no es más que una fuente de decepción permanente, ¿no?
Y en cualquier caso, el fundamento último, bueno, la independencia, esa legitimación que señalaba don José María, que buscaba en la libertad, en el parlamentarismo inglés, etcétera, bueno, aquí también nuestro monarca también se lo ha querido arrogar, pues primero permitiendo la transición y luego con ese papel en la noche del 23 de febrero del 81, pero en fin, en los tiempos que corren, el fundamento último de la monarquía, que es el del mito de una sangre, pues evidentemente no tiene ningún sentido.
Sí, sí, máxima refugiándose la monarquía en ese estatuto de inviolabilidad, que claro, frente a la corrupción en la que ya anda inmerso el monarca y la Casa Real, pues ese artículo de inviolabilidad es verdaderamente sangrante, ¿no?
Claro, José María.
Sí, sí.
Como dicen aquí es la monarquía y el parlamentarismo son los que garantizan las libertades individuales, las libertades civiles. Sin embargo, en España la monarquía y el parlamento son los que secuestran esa libertad, imponen regímenes autoritarios y absolutistas.
Sí.
Desde, recordamos a Fernando VII y a todos los reyes, lo mal que han...
Sí, sí.
Que han hecho a la historia de España.
Hay que recordar el fracaso, cuando se habla del fracaso de las repúblicas anteriores en España, se olvida el fracaso de la buena parte de las atrocidades de Fernando VII, de sus gobiernos, el fracaso de la regente María Cristina, su esposa, el fracaso de la hija de Fernando VI, Isabel II, de esa monarquía, luego el fracaso por razones diferentes, bien comprensibles, de la amadeísta. Luego el fracaso de la monarquía de Alfonso XIII, que ya sabemos cómo terminó, y ahora el fracaso de la monarquía de Juan Carlos, y no hacen más que insistir los monárquicos en el fracaso de las repúblicas. Dos, que, en fin, aunque solo fuera por el número de fracasos, la monarquía se lleva la palma, desde luego, aparte de que la república que necesita España en la actualidad no es ni una república parlamentaria como la segunda, ni una república federal. Bueno, fue de todo la primera República Española en el breve plazo de 9 meses, pero es verdad que el espíritu republicano, el espíritu de lo público, de la mano de una verdadera democracia, no solamente es muy superior a cualquier tipo de monarquía, sino que además es el único sistema político que puede salvar a España. Una España necesitada de salvación política urgente.
Y lo que es triste en la historia española no es que la república siempre haya sido producto del fracaso de la monarquía.
Eso es.
¿No? Y no de que los españoles lo piensen y con una actitud positiva la piensen y la decidan como el mejor sistema posible. Como una cuestión pensada, no como una cuestión que traiga su causa más directa del fracaso de una monarquía, como en nuestra historia.
Sí, que piensen que en la palabra, al hablar de la república, no hagan siempre alusión a esa mirada con temor hacia el pasado o despectiva, sino que piensen en la propia palabra tan hermosa, a la res publica y a sus antecedentes en Grecia, en Roma y a las ciudades medievales italianas, a los Renacimientos y a la Gran República Norteamericana, incluso a la República Francesa, ¿no? Donde la República no es más que el reconocimiento que lo fundamental en un Estado y en un gobierno actual, en un Estado, es lo público. Es decir, que el sistema político en todo momento debe mirar al bien público y que ese bien público se garantiza mediante la participación de todos los ciudadanos en tal sistema. Si los españoles empiezan a ver eso, muy bien señalado don José Juan, a la República con, no frialdad, sino pero con ecuanimidad e inteligencia, se darán cuenta como España necesita una República como el comer, como sin una forma de Estado en la que impere lo público frente a los intereses y privilegios privados de una clase monárquica de partidos y sindicatos, pues no habrá salvación para nuestro país, por desgracia. Y la desgracia será de que después del fracaso y la ruina española siga gobernando una monarquía, un régimen de partidos al frente del cual siga un monarca inviolable en toda la extensión de la palabra.
Y más y menos como cuando nos decía antes don José, si los alemanes están mirando ya hacia otro sitio.
No. Exactamente. Así es, la verdad que estas siempre me gustan nada estas tristes reflexiones que hacemos al analizar el momento actual de España, pero yo creo que más vale coger el toro por los cuernos, más vale enfrentarnos diciendo la verdad a la situación española y que no encubrir a base de mentiras y de argumentos patrioteros el gran fracaso de nuestro país como Estado y como nación, que solamente podrá ser superado y puede ser perfectísimamente si los españoles somos capaces de dar paso a un sistema político decente, o al menos con un decoro mínimo que se ha perdido en todas las altas magistraturas del Estado y en todas las sucursales del poder, donde ya no solamente la corrupción, sino la ordinariez con que se manifiesta, señala perfectamente, pone el dedo en la llaga del mal español.
Y lo que he dicho antes, ¿no?, que el discurso y la actitud, ¿no?, de nuestros políticos frente a sus electores, pues está ya demostrado que no sirve ni frente a Europa ni frente al mundo, por supuesto.
En efecto, las mentiras que todavía valen para España no valen ya para el exterior, y esperemos que los españoles algún día se cansen de mentiras y comiencen a buscar la verdad, que la verdad para nosotros, para nuestro movimiento político, la verdad para las personas que aspiramos a un sistema republicano, esa verdad no es más que la conquista de nuestra libertad política, que, para decirlo de forma práctica, para que nos entiendan nuestros oyentes, es que queremos un sistema político donde hay una representación verdadera de los electores, no a través de los partidos, y queremos elegir un presidente de gobierno directamente de los españoles, no que nos lo pongan los partidos ni el Parlamento. Y naturalmente queremos también un sistema político donde los jueces sean verdaderamente una autoridad moral en España, ¿no?, para que puedan también poner coto a los desmanes de los otros dos poderes hoy confundidos, mezclados en un totum revolutum, el legislativo y el ejecutivo. Con lo cual simplemente estamos diciendo que España necesita una democracia representativa, una democracia formal o política, una democracia verdadera, y no este sistema oligárquico al que con una mendacidad verdaderamente patológica y reiterativa llaman democracia. Y como se decía en el 15M, se oía ese eslogan, aunque no fuera mayoritario y aunque no todos lo entendieran, le llaman democracia y no lo es.
Sí, me estaba recordando ahora cuando hacía la reflexión que decía el periódico, creo que era el Financial Times, que España reza y atrasa los problemas y los pasa para el día siguiente, rezando y atrasando los problemas.
Sí, sí,
llega un punto que los problemas ya no se pueden atrasar más y explotan en la cara.
Suplicando. José Juan, haznos una última reflexión y despide tú el informativo internacional desde Vélez Rubio, que me hace ilusión que lo hagas.
De Vélez Rubio para el mundo.
Eso es, sí señor, de Vélez Rubio para el mundo.
Nada, yo creo que hubiera sido mucho mejor en cualquier caso, y eso lo decimos mucho los abogados cuando no queremos reiterarlo. Me parece que lo hubiera sido el buen broche, ha sido tú las reflexiones que acabas de hacer hace un momento, que visto desde dentro, visto desde afuera, me gusta mucho el formato de tu programa, José María, te felicito, y también a los magníficos colaboradores y corresponsales que tienes, porque es de esta visión completa, que tanto vista desde dentro como vista desde fuera, pues no augura, y de verdad que yo creo que ninguno de nosotros nos alegramos nada bueno.
Muchísimas gracias, José Juan, un gran abrazo. Muchísimas gracias, bien. Jesús, muchísimas gracias, José Crespo, nos ha encantado volver a tenerte por aquí. Muchísimas gracias, Juan Ignacio Martínez y Veredas Cañizares. Muchísimas gracias, queridos oyentes, queridos repúblicos, queridos miembros de nuestro movimiento. Los necesitamos. España necesita ahora de nuestra acción decidida. Hasta muy pronto, queridos amigos.